Bueno, y ahora el tan esperado. Cuéntalo tú. Bueno, eso transcurrió una tarde de verano por tierras portuguesas. Bueno, resulta que llegamos a Casai, ¿no? Sí, llegamos a Casai. Fuimos a la playa, etc. Hicimos la tarde en la playa, todo bien, ahí o sea, la pasamos bien, todo tranquilo. Llegó el momento de ir a por la cena al colegio, ¿no? Bueno, sí, al colegio. Bueno, a cenar, básicamente. Y en el momento en que estábamos llegando al colegio, le pico las llaves de mi coche a mi hijo. Porque tenía mi sudadera, en ese momento estaba haciendo frío y tal, pues se la cedí. Nada, saqué la sudadera, cerré el coche, todo bien. Fuimos a dejar las mochilas donde íbamos a dormir. Hasta ahí bien. Fuimos a cenar, cenamos. Tranquilo, todo. Y cuando era hora de ir a dormir, pues nada, lo típico de sacar las cosas de bolsillo, cartera, llaves, lo que tengas. Pues en ese momento me doy cuenta que perdí las llaves del coche. Imaginaros mi cara ahí a 1000 kilómetros de casa sin las llaves del coche. Y encima que tenía que llevar a 4 días más conmigo. Pues en ese momento no dije nada. Me quedé callado. Busqué las llaves. Bueno, ahí uno ya había buscado bien.
Pero yo lo tenía con él y es una paciencia.
Pues busqué yo un momento, digo, a lo mejor se me cayeron por aquí o lo que sea. Y nada, las busqué, no las encontré. En ese momento, pues ya procedí a preguntar a Miguel: Miguel, ¿las son las llaves de coche y tal? ¿Las llaves de mi coche? Pues no, no las había visto porque las tenía yo en teoría. Nada, ahí me busqué más, empecé a buscar, llamé a los demás, les pregunté que si las habían visto, nada. No las encontramos. Miquel, ¿sabes? Sí, Miquel. Había un corrillo de gente que estaban haciendo una oración. Miquel les pidió el micro y les. Y empezó a decir que se habían visto unas llaves del coche. Ahí a todo el mundo. Nadie, no las había visto nadie. Pablo se puso a buscar en la basura. A ver si por un caso las habíamos tirado por equivocación. Nada, no apareció. Nada. La dejamos pasar. Y dijimos, venga, va. A la mañana siguiente seguro que aparecen. Pues no, no aparecieron. Recogimos las mochilas, recogimos las esterillas, sacos, sacudimos todo. Nada, no aparecieron las llaves. Y nada, ya me vi en la situación de no saber qué hacer con mi vida, básicamente. Dentro de mí. Porque no aparecían las llaves y no tenía cómo volver. Básicamente. Entonces nada, pues en ese momento nada, me tocó llamar al seguro. El seguro no dio ninguna solución porque como era festivo ahí, estaba con la JMJ, pues estaba cerrado todo. Este concesionario de la Ford estaba cerrado. No me dieron ninguna solución. La única solución que me dieron era que o bien me las mandase alguien desde aquí de Valencia, el duplicado de las llaves, desde aquí de Valencia a Portugal. O yo ir volverme de Portugal a Valencia y luego de Valencia a Portugal otra vez. Nada, da la casualidad que justamente ese día mi padre y mi hermano salían de viaje y no había nadie en casa. Estaba yo solo en casa, o sea, no había nadie en mi casa. Y me vi en la situación de, al momento que vi eso, que vi en la situación, pues cogí el primer vuelo que había para Valencia. Que era a las 3 de la tarde. Y no. Ellos me dejaron.
Estaba haciendo todo lo de. ¿Qué? A la odisea de
los pueblos. Sí, ahora. Vale. Bueno, nada. Recogimos todo. Pepe Miguel. Miguel me va a dejar. Bueno, me van a dejar en el aeropuerto a las 10 de la mañana para que si yo se haga marcha. Y pues claro, yo tenía el vuelo a las 3 de la tarde. Y nada, yo desde las 10 hasta las 3, pues. Dando vueltas por el aeropuerto, que ahora no sé de memoria, la verdad. Y nada, pues nada, se hacen las 3, bueno, 2:30, me veo una pantallita, seguro se ha atrasado media hora. Y en el transcurso ese de 2 a 3, pues yo más o menos había calculado el vuelo de vuelta. O sea, había un transcurso de una hora para ir del aeropuerto de Valencia a mi casa y volver. Y coger el vuelo de vuelta a Lisboa. Pues nada, me retrasan el vuelo media hora y digo, aún me da tiempo. Digo, seguro que me da tiempo. Y nada, pues sí, voy a la puerta de embarque. Estamos ya de camino al avión y en medio camino me dicen, no, chico, lo siento, tenéis que volver. Aún no podéis subir al vuelo, porque resulta que una persona estaba mala y no podía mover el avión hasta que nos pusieron los médicos y se sacasen del avión. Y nada, el vuelo lo retrasaron una hora en total. Y me viene la situación de decir, ¿ahora qué hago? O sea, llego a Valencia y por ahí no sale el vuelo de vuelta. Yo ya no sabía qué hacer. Me vi en la peor situación, me puse a hablar con las chicas de ahí de unas azafatas. No me entendían ni yo a ellas, la verdad. Entre portugués e inglés, pues ni ella ni yo. Bueno, nada, subimos al vuelo. Bueno, perdón, vamos a dar una pequeña historia. En ese momento me acuerdo que, bueno, llamo a mi madre y me comenta que una amiga de la familia tiene las llaves de casa. Pues nada, llamo a la amiga de mi madre, le digo que coja las llaves del coche y que me espere en el aeropuerto, porque así no tenía el margen. Nada, me dijo que sí, que no había problema. Cojo el vuelo, llego a Valencia, le veo a la amiga de mi madre, o sea, un hola y adiós, básicamente. Ni un abrazo, ni nada, ni un besito. Me cojo las llaves y por las mismas, subo a ver si aún sigue mi vuelo por ahí. Yo aún inconsciente de que el mismo vuelo con el que yo llegaba a Valencia era el mismo que volvía a Lisboa, o sea, era el mismo avión. Era la suerte que tuve en ese momento. Pero claro, antes de subir al avión, o sea, antes de coger el avión de Lisboa a Valencia, se me olvidó hacer el check-in. El check-in de Valencia a Lisboa. Y claro, yo llego a Valencia con una hora de retraso y yo no podía hacer el check-in, porque supuestamente mi vuelo ya había salido. Según la aplicación, y claro, yo me vi en la situación otra vez, ya no sabía qué hacer ni cómo volverme. Me preguntar ahí, a buscar vuelos también, a ver si había un vuelo más tarde. No había ningún vuelo de Valencia a Lisboa ese día, ni que sea el día siguiente ya. Me pongo a buscar la aerolínea con la que viajaba yo, no tenía sede aquí en Valencia, resulta que operaba con otra aerolínea. Y nada, pregunto a un policía, me dice, no, mira, opera con Swiss Airlines. Y digo, guau. Me pongo a buscar y resulta que justamente estaba detrás de mí el estante de unos amigos. Nada, llego ahí, no había nadie en el estante, digo, madre mía, no podía peor esto. Nada, toco la ventanilla y por casualidades de la vida, sale una amiga mía que iba conmigo al colegio. Casualidades de la vida. O sea, ni yo sabía que trabajaba y había venido en contacto con ella desde hace mucho tiempo. No había hablado con ella. O sea, fue un milagro, literalmente. Nada, llego ahí y digo, ¿qué tal? Ella me saluda, yo no me acordaba de su nombre. Ella me saluda por mi nombre, pero yo no me acordaba de su nombre. Digo, ¿qué tal? Digo, empezamos a hablar un poco, digo, mira, te comento la situación, digo, me pasa esto. Y me dice, déjame ver qué puedo hacer. Nada, empieza a tocar el ordenador. Nada, me dice que no puedo hacer nada, porque no sé por qué, no me acuerdo de qué me dijo. Nada, llamo a un compañero suyo que tenía un nivel más. Y dice, mira, pasa esto, lo otro, tal, que su vuelo está ahí esperando y sale ya en 5 minutos. Y dice, déjame ver qué puedo hacer. Nada, vamos a la zona de check-ins, donde se hacen los check-ins directamente presenciales, y empieza a llamar a azafatas allá abajo en la puerta. Y dice, oye, mira, ¿tenéis un hueco libre? Me dice, sí, quedan 2 huecos libres. Y digo, guau, de lujo. Me dice, dame el DNI, te hago la tarjeta de embarque ya, y sales corriendo. Y digo, vale, le comí esa tarjeta de embarque, y mi amiga me dice, no, espérate, ven por aquí. Y me metí por una puerta trasera del aeropuerto para no tener que hacer la cola entera de seguridad. Nada, llego a la puerta de seguridad, dejo la mochila, lo típico, dejas todo. Bien, y aquí viene una pequeña deseo. Otra más, sí, otra más. Otra más. O sea, es de película. Esto, lo que viene ahora es de película, básicamente. Nada, dejo el móvil, dejo las llaves, dejo la mochilita, nada, pasé el escáner, todo bien, paso yo, todo bien, nada, de lujo. Y en el momento que se encuentra la mochila, me tengo que hacer el bolsillo y tal, de su lado me dice, espera un momento. Me dice, resulta que hay que hacer un control rutinario. Justamente me pillan a mí, de 20 personas que estábamos ahí en ese momento. Me dice, ¿qué es de drogas? Nada, me pasa la paletita por las manos, la sudadera, tal, pasa la máquina, nada, me arribo, me dice, de loco, ¿puedo irme ya? Sí, puede marcharse. Me dice, no, espera un momento. Me dice, pasa ahora. Me dice, quítate la sudadera. Nada, me quito la sudadera, me quito la sudadera, trae los bolsillos, la sacude, nada, todo bien. Me da la sudadera. Y dice, agarro los zapatos también. Digo, madre mía. Me quito los zapatos, empieza a quitar las suelas, tal, revisa todo bien, nada, de lujo. Y en ese momento yo tenía que estar ya cogiendo el vuelo. Tenía que estar subiendo básicamente al avión porque salía en nada. Y nada, en el momento que me subo los zapatos, yo digo, mira, lo siento, digo, mi vuelo sale ya y tengo que. Voy a ir corriendo, que lo sepas. Y empiezo ahí, mi pequeña desea. Empiezo a correr debajo de las cintas, saltando bancos, corriendo por mitad del pasillo donde venden los perfumes, todo. Corriendo, claro. Yo mi tarjeta de embarque, en ese momento estaba más nervioso, veía que ponía puerta 12. Yo voy corriendo a la puerta 12. Claro, las chicas que estaban ahí me pasan la tarjeta y dicen, nada, adelante, pase todo bien. Y en mitad del pasillo, me dicen, no, espera un momento. Me llaman corriendo y me dicen, Iron, espera un momento. Nada, digo, ¿qué pasa? Me dice, este no es su vuelo. Digo, ¿cómo que no es mi vuelo? Dice, no, digo, su vuelo, claro, mi vuelo se había retrasado, le habían cambiado de puerta. Y ahí, donde tenía que estar, estaba otro vuelo. Y claro, yo salgo hacia afuera, y también está en mitad de pasillo, casi a punto de entrar al avión. Y dice, no, ese no es su vuelo. Y nada, saliendo hacia afuera, veo que pone París. Madre mía, digo, casi me voy a París, digo, me faltaba esto ahora. Y claro, salgo afuera y. Eso sí, yo llego a llegar a París y me lo mira. Con perdón de la palabra que les dé, y yo me quedo aquí en París y le busco la vida. Y me vuelvo a París. Nada, salgo, le pregunto, digo, oye, mira, perdona. Le digo, ¿y dónde está mi avión ahora? Digo, que no sé, digamos, dónde está. Me dicen, no, pues no sabemos dónde está, no sabemos en qué puerta está. Y claro, en ese momento pienso yo, digo, cuando bajé del avión, vi que ponía Valencia Lisboa. Digo, seguro que ese mismo vuelo. Claro, yo con los nervios y tal, pues no hile todo eso. Y nada, y resulta que yo desembarqué en la puerta 31. O sea, que estaba en la otra punta del aeropuerto. O sea, yo en la puerta 12, la 31. Otra carrera más. La gente mirándome, yo corriendo como un loco, mirando el boleto, mirando puertas, igual corriendo. Claro, resulta que esa puerta está bajando las escaleras, que está al final del todo. Y nada, yo llegando a las escaleras escucho mi nombre. El pasajero del vuelo número tal, de nombre tal, 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 diciendo mi nombre, y yo en las escaleras, ¿qué soy yo? Y nada, me vieron las chicas, me pasaron. Y nada, básicamente un minuto más y perdí el vuelo. Milagro que llegué, me pasaron, subí al vuelo y despegó y nada, vuelta a Lisboa. Nada, hasta ahí todo bien.
Voy a hacer un inciso. Mientras él pasaba toda esta odisea, el resto, yo iba diciendo, ¿qué era el vuelo de Vini? Y alguien me decía, ¿ya ha cogido el avión para Valencia? Ya está en el avión para Valencia. Al ratito, oye, ¿qué sabéis de mí? No, que parece que no puede coger el avión. ¿Cómo que no puede coger? Pero íbamos contactando y todos estábamos ahí por el
avión. Sí, madre mía. Qué día. Bueno, nada, llego a Lisboa, nada, todo bien. Coge el taxi, es donde estaba mi coche. Llego al coche. Nada, arranca bien. Las llaves aparecieron, spoiler, las que perdí no aparecieron. sea, y se llaman porque se va seguramente por ahí. Nada, Miguel me pasó una ubicación que era de una nave enorme, de un polígono, y que era una nave enorme. Me dice, ¿qué es aquí? Que seguro que necesito para aparcar, que era una que estaba 15 minutos donde estábamos acampados para lanzarse con el Papa. Nada, voy allí 40 minutos en coche porque calle que me metía, calle borrada, pues subía y iba haciendo cizas para llegar al sitio. Nada, llego al sitio, veo que hay que meterse por una calle muy estrecha, como típica de pueblo. Me meto por ahí, llego, voy a entrar y veo que ha sido un polígono cerrado, privado. Claro, no se podía entrar. Digo, pues nada, pues yo sigo. Yo sigo. Pero claro, por la calle principal por la que yo iba, al final resulta que estaba cortada. Porque no se podía pasar más, había cortado la policía para que no entrase nadie, había cortado el tráfico. Y claro, justamente por la calle que yo me meto, salía por detrás del control. Nah, yo salgo por detrás del control, digo, hostia, qué raro. Digo, no hay ningún coche, qué extraño. Nada, sigo como unos 300 metros, y de golpe de porrazo me veo cuatro patrullas.
Dos por delante
y dos por detrás, que me cierran el paso. Y nada, me dijeron todo menos guapo, la verdad, en ese momento. ¿Qué hacía ahí? Que era un responsable, que se sabía conducir, etc. Es lo que logré entender. Nada, en ese momento, pues nada, me escoltan y me sacan por afuera otra vez a la autovía. Los cuatro patrullas me escoltan desde afuera. Nada, me escoltan desde afuera, nada, todo bien. Encuentro sitio para aparcar unos 15 minutos, que me ponía supuestamente. Nada, bajo del coche, aparco, todo bien. Voy donde, porque me ponía el mapa que tenía que ir a donde estaban ellos. Nada, resulta que estaba cerrado. Voy a la siguiente entrada, cerrado. Digo, madre mía, ya está. Nah, luego pregunto yo a unos chicos que también estaban yendo a los míos, que eran mexicanos. Me dicen, no, que las entradas secundarias se han cerrado, hay que ir a la principal, que estaba a 2 horas caminando. Donde estaba yo, o sea, 2 horas caminando hacia arriba, y luego otra vez 2 horas caminando hacia donde estaban ellos. O sea, básicamente llegué a 1 de la mañana. Desde las 10 de la mañana que estaba en el aeropuerto, pues llegué a 1 de la mañana donde estaban ellos. Bueno, y ahora ellos os cuentan lo que pasó durante ese día, pero en su versión, no la mía.
De inicio, habla con Miguel, que estudia cine y hace yo una película.
No, la historia es buena. Verosímil como menos, como mínimo es la historia. Verosímil como mínimo es la historia. Bueno, entonces, mientras todo esto pasaba, nosotros fuimos un grupo en coche, otro en metro hasta Lisboa, tomamos algo, sufriendo un montón. Después fuimos en bus hasta la última zona donde se podía ir con el bus. Y después empezó la odisea de caminar, 2 horas y media a puro sol, rodeados de gente, con estadounidenses al lado gritando, sube más arriba la bandera, sube más arriba, banderón de 8x8, y bueno, al final fue bastante costoso ese camino, pero bueno, había que sufrirlo para disfrutarlo. Y entonces llegamos ya allí, aquello era un descampado lleno de piedras, pero bueno, con lo que fuera te conformabas, yo creo. Estábamos ahí las esterillas, y ya nos fuimos ahí a intercambiar pulseras con otra gente, a hablar con gente de otros países. Hubo momentos súper chulos de estar bailando. Yo estuve bailando con unos de Costa de Marfil, cantando canciones en francés. Moló mucho ese momento porque era como de intercambio de culturas y un momento como de tiempo libre. Y después de eso ya...
Casualidad que aquí mismo, que cabemos las 10 estrellas porque no estaba nada
ordenado. Bueno, fue una toma de portabilidad de Miguel. Porque no portabilidad de Miguel. Y fue la invasión de Miguel.
Aquí la tengo una estrella.
¿Qué?
Estaba lleno de gente. Bueno, solamente veía cabeza hasta donde le alcanzaba la vista, solo había personas.
En medio de aquí el región, ponemos las estrellas al lado del grupo de jóvenes de la
Comisión
de
Sema. Sí, justo estaban al lado. Eso fue que yo cuando hice el curso de monitor, el MAT que se llama, lo hice hace ya un año y pico. Y resulta que coincidí con chicas que iban al grupo que donde está Chema ahora mismo, en la parroquia esa. Y resulta que nos instalamos allí una vez hemos llegado al descampado, echas la vista al lado y de 1,5 millones de personas, justo al lado nuestra, estaban las chicas con las que yo hice el MAT de la parroquia de Chema. Y nada, pues una alegría, la verdad, porque no te esperas que de tanta gente... Bueno, sí que es verdad que a los valencianos supongo que los pondrían juntos en el mismo sitio, ¿sabes? Pero igualmente, yo no sabía ni siquiera que iba a ella, ¿eh? El sector 01 de valencianos. Y nada, fue una alegría, estuvimos hablando y tal, y eso. Bueno, ¿cuánto? Bueno, estuvimos un rato ahí descansando, la verdad, porque estábamos cansadísimos, estábamos reventados. Después de andar 2 horas por como si fuera el desierto, esa travesía, todos apretujados, íbamos en fila de uno, cogidos, porque si no, si se perdía uno, seguramente no lo verías hasta dentro de 3 días a partir de por ahí desnutrido. Entonces íbamos en una fila de uno, cogidos de las mochilas, apretujados entre la gente, y nada, pues descansamos un rato y a las 9 creo que era la atavistilla. Bueno, sí, llegamos y estaba el concierto de Hakuna y tal, pero bueno, yo por lo menos estaba tan cansado que como si me pones a Melendi, o sea, no, en ese momento no estaba para apreciar mucho la música. Y nada, bueno, antes de la cena sí que recuerdo que nos fuimos por ahí a dar una vuelta, nos fuimos a cambiar pulseras con gente de varios países, que es la que cambié a Alemania, la tiene mi abuela. Luego otros se fueron por ahí... Algún grupo coincidió con los Costa Marfileños, ¿no? Que estaban cantando y tal, todo muy guay, unos puertorriqueños también. Y nada, y es, creo que cenamos, o si nos esperamos para después de cenar, y fue la vigilia. Hicimos la vigilia con el Papa, la verdad es que bastante chula. Era una zona súper, súper grande, o sea, tú no veías al Papa, estaba lejísimos, pero ponían pantallas cada a lo mejor 150 metros o 200 metros, había una pantalla enorme con altavoces donde retransmitían el Papa. Y la verdad es que la vigilia estuvo muy chula, a mí fue de las cosas que más me gustó, porque, bueno, era un mensaje de que... ¿Qué mensaje era? Que... eso, sí, que había que como que coger fuerzas y levantarse, ¿no? Y levantar a los que tenemos al lado, ayudarlos. Y bueno, pues cenamos y luego recuerdo que a la una de ellas venía. Yo en ese tiempo estuve cansando un poquito. Sí. En la vigilia, el Papa dijo una frase que era que en esta sociedad se juzga mucho a la gente, se mira mucho a la gente de arriba abajo a ver cómo son, se les prejuzga mucho sin conocerlos, y dijo la frase de que solo puedes mirar a una persona de arriba abajo cuando es para ayudarle a levantarse, ¿no? Entonces, aparte, como éramos muchos jóvenes, la mayoría apeló a que la juventud teníamos que dar cabida a todo el mundo en la religión, en la iglesia, que fuéramos valientes para decir que éramos creyentes. La verdad es que fue muy emotivo. No duró mucho, o sea, cortita y al pie, la verdad. Sí, luego había música, bailarines, bailarinas, por ahí. Pero lo que fue el mensaje del Papa fue justito y lo justo y necesario, la verdad. Luego, ya se hace de noche, se apagan las luces, bueno, no se apagan las luces, eso es un dato así. Y, claro, poner en situación, estás durmiendo alrededor de 1,5 millones de personas y te despiertas con música electrónica, chumba, 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 y lo primero que te dice la gente que está contigo, tú abres un ojo y ves a tres que están de pie, y dicen, a Pepe, que está de pie, ¿qué está pasando?
de un cura que está haciendo de DJ, que vale, pues así que nos levantamos y aquí está. Y claro, poco a poco, un despertar que estaba, el sol recién estaba saliendo, y ver la gente como se despertaba como si fueran que les llevaba, que querían ver qué estaba pasando, un cura, la verdad es que fue muy, no sé si muy orientada a la juventud, o muy, ¿no? Muy, que, cosas que no te esperas, cosas que chocan un poco, pero que a la vez agradeces porque es como inclusión de cosas que de normal no se ven en la iglesia. Y la verdad es que media hora de... Sí, sí, uno de los mejores despertares de mi vida, que fue espectacular, la verdad.
Bueno, yo sé, ya no sé vuestras opiniones de memoria, porque me las he visto 120 veces, que coincidimos muchos en lo impresionante que era ver la imagen de 1,5 millones de personas arrodilladas, porque era el mensaje de toda una comunidad unida por solo una figura, por un fin, por Jesús, por Dios. Y era una imagen impactante. No sé, yo quería compartir eso. Sí, sí, era un silencio sepulcral, no sé quién dijo esa.
La gente iba llegando, a esta explanada desde las 3 de la tarde, fue llegando gente a aquella explanada. Y en el escenario había constantemente grupos, cada 3/4 hora cambiaban de grupo de música. Y el último fue Hakuna, y todos los españoles cantando Hakuna, y empezaron a decir, y cuando llegó el momento de la adoración, un silencio que se oía el mar, o sea, no se oía nada, increíble. Aquello fue brutal.
A ver si esperen de aquí.
La musiquita nos levantó rápido, pues venga, sin tonterías. Y vino bien porque así para la misa no estabas ahí medio dormido y tal.
La verdad es que el fin, yo creo que lo más que nos impactó a todos fue la vigilia, porque la misa pues era una eucaristía enorme, la gente ya en la petición de perdón ya había grupos recogiendo para marcharse. Como teníamos los coches tan lejos, se dieron cuenta y los tres que llevaban un coche ya se marcharon, vieron la misa yendo hacia la salida y saliendo, se les dio tiempo a ver la misa según se marchaban, pues la hora y media andando, es que lo de andar ha sido brutal. Y la salida sí tuvo un momento, lo que pasa con las masas, ¿no? Que había pocas salidas. Yo creo que no se dieron cuenta, había muchos embudos y al menos por donde nosotros íbamos a salir se tiró mucha gente. Y hubo un momento de nervios, pero bueno, poco a poco, venga, no, lo empuje y venga, no sé qué tal. Y bueno, poco a poco se salió. Pero es que era un embudo, ¿eh? Estuvo complicado. Y yo ya iba perdiendo ahí la fuerza. Y los amparos, tía, vamos bien, he hecho el agua por encima a Reina, que llevaba el pelo tan largo con la coleta, y yo le levantaba el moño y le echaba y de verdad a mi yuyo aquí. Pero bueno, ahí también estuvimos ahí todos juntos haciendo lo posible, perdidos en mitad de Lisboa, y de repente quedamos en tal sitio y aparecieron ellos, y ya, bueno, pues íbamos en el atasco, pero ya estábamos todos sentados, todos juntos otra vez, y bueno, pues fenomenal, y ya es otra cosa, ya aire acondicionado, y ya la vuelta. Y ya yo creo que así por encima, a mí lo más increíble ha sido la convivencia,
porque yo ya he estado en una JMJ, aquí lo BTC que tuvimos aquí, no sé, con mi hack y demás. Yo lo que, mi papel creo que era llevarles para que ellos vivieran estas experiencias, lo que han contado. Pero para mí el abandono a la confianza ya, ayúdanos, que tengo uno perdido, ya no, ya no puedo volver a sus padres, o sea, a ver qué pasa. No tenemos comida, no tenemos tal, bueno, cosas que fueron pasando, pues el abandonar que haya la confianza de ayudarnos, porque si no, no, esto no va a salir, eso es todo un reto. Y luego descubrir a estos jóvenes que parecen ahí, pues eso, ¿no? La anécdota de Tantito, luego la contamos después en la, los que os queréis a cenar, que ahí hasta lonchas de jamón yo se tiraban a la frente, pero eso lo contamos luego. Pues no solamente este cachondeo, sino descubrirles solucionando, ¿no? Que hoy se supone que yo iba de responsable, ¿no? Que tenía que dar soluciones, mentira. Nos llevaron ellos a Pepe y a mí a la cosa. Porque lo tenían súper claro, entre Chaume y Vini son súper amigos, luego lo hacemos así, lo hacemos así. Y el como Miquel cuidaba pues de Reina o de Monty, que eran las menores, o como Mónica, que no ha podido venir, ¿no? Tan autónoma, de bueno, ahora vengo y no sé, y decía, ostras, qué guay, ¿no? Qué grupo, cómo trabajan, cómo se entienden con las miradas. Esto para mí ha sido el descubrimiento, ¿no? El descubrimiento.
Y solo por acabar, y la frase de Vini que a mí me sorprendió fue cuando volvíamos los tres a por el coche, él no se acordará, pero a mí me impactó aquella frase y fue lo que más me marcó de todo. Y fue que volviendo dijo, tengo que dar gracias a Dios, porque cada problema que me ha puesto, que ha habido detenido, Dios me ha dado una solución. Porque la verdad es que ya no hizo yo las anécdotas. Y en vez de verlo desde el punto de vista negativo, todo lo contrario, ¿no? Y eso me marcó aquella frase, que dijo Vini.
Y luego la pena es que solo fueron 3 días, porque hubo un montón de conversaciones que se quedaron a mitad, un montón de conversaciones con Mitchell, recuerdo una en la gasolinera que tenemos que continuar, en las conversaciones en el coche, imaginar 12 horas de ida y 12 de vuelta, por ahí ya la tengo para todo, un montón de conversaciones que
bueno,
se quedaron.
Bueno, en el equipar no.
Sí. Otra conversación, por ejemplo, en la misa, ¿no? Imaginaros, porque claro, las luces que no se apagaban, es verdad, ¿eh? Intentar dormir con un montón de focos como si estuviéramos en medio del Santiago Bernabéu a tope, ¿no? Pero bueno, ya hacías así con el saco y ya está. Pero, y al día siguiente, ¿quién los despierta? Si de normal ya es difícil despertar, ¿no? Es verdad, a las 7 de la mañana, que la misa empieza a las 9, venga chicos arriba, y aquí encima los baños a tope, tal, pum. Pues hubo ahí un momento en el que, ¿qué haces? ¿Los despiertas? ¿Los dejas dormir? ¿Toma cada uno sus decisiones? O sea, yo ahí tuve una... Hemos venido a dos cosas, que era paro. Hemos venido a la vigilia y hemos venido a la misa. No se pueden dormir. No me pueden pedir que los deje dormir hoy, ¿no? Entonces, sí que una conversación de no podemos creer como tú. Tienes que dejarme creer de otra manera, ¿no? O a lo mejor hay gente que quiere hacer las cosas de otra manera y que no me pidas, no me lo pidas hoy, no me lo pidas. Si quieres, en otro momento hablamos esto de otra forma, pero si hemos venido aquí, no me pidas que te deje dormir en el, y los demás estamos en una mesa. Entonces hubo, la verdad, conversaciones muy chulas de calado, ¿no? Que, bueno, no sé si las podremos continuar en algún momento o se las retomarán de alguna forma. No sé si... Hola.
Mónica Maciera, porque yo siempre voy necesitando consultar pues Mónica es independiente, ahora vengo, por allí, si piensas que el cuarto de baño que hay menos gente. Creo que demasiado, chica.
No sé lo que habéis dicho aquí, pero bueno, yo me lo pasé muy bien. Una experiencia muy chula. Sobre todo lo que más me gustó fue la vigilia. Ver ahí tanta gente arrodillada en silencio fue una locura, no sé. Una experiencia única, no sé. Me encantó. No sé qué decir.
Hemos hablado de las pulseritas, del intercambio de pulseras.
Estas pulseras. Tengo en casa un montón de todos los países.
Mónica, con Nieto y Reina se fueron a cambiar.
Una pregunta.
vosotros fuisteis a la Jota y yo recuerdo que os decía que no volveríais igual.
Sí. No sé, para mí sí. Yo creo que fue como, no sé, como muy, ¿cómo se dice esto? Reflexivo. No sé qué decir vosotros.
Sí, por Carmen, sí. Yo, sobre todo, la vigilia. Yo, de este viaje en general, o sea, me quedo, lo que más me tocó en el corazón fue la vigilia. Esos 12 minutos del Papa, el discurso que dio, que por favor, si no lo habéis escuchado, os lo tenéis que poner, está en YouTube perfectamente, discurso Papa JMJ. O sea, yo son 10 minutos escuchando al Papa, rodeado de 1,5 millón de personas, de rodillas, en un silencio, que es que, o sea, se te ponían los pelos de punta. Para mí ese fue, de todo el viaje, yo creo que el momento en el que había tanto silencio que estaba escuchando al Papa y era como que lo tenías dentro. A mí fue lo que más me impactó.
Yo la verdad es que pues en ese momento pues me rondaban pensamientos por la cabeza, tenía pues yo algún problemilla y pues que no sabía cómo resolverlo, y cuando en la vigilia, cuando hablé el Papa, pues como que me sentí muy identificado con todo lo que decía. Recuerdo también Pablo ha dicho lo de mirar, levantar a alguien. Yo recuerdo que decía que no tener miedo a hacer las cosas, que si tienes algo que quieres hacer, pues algo, ¿sabes? Entonces pues yo me sentí muy identificado y me ayudó mucho a esos problemas que tenía en la cabeza y que no sabía cómo darle solución, me ayudó a darles esa solución y pues a encontrar una paz.
Bueno, esa pregunta ya. Bueno, pues ahora vamos a un resumen con que lo presente Miquel. Es que no tiene que explicar lo que dice.